Laura Otón y Amparo Latre.
Hablar en familia.
COPE. Estar informado.
Hola, 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 ¿qué tal? Pues nada, ya estamos por aquí para eso, para hablar en familia. ¿Y hoy con qué venimos? Bueno, pues mira, el próximo 8 de marzo se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. Es históricamente, la verdad, un día para reivindicar el papel de la mujer en el mundo laboral, que en realidad es la gran parte del mundo que nos rodea, pero también somos conscientes de que no es el único que existe. No sé si digo bien, Amparo.
Sí, ¿qué tal, Laura? Dices bien. Y nosotros, lejos de la polémica ideológica o política, lo que queremos hacer hoy es poner el foco en algo que nos preocupa, porque por encima de todo somos madres, somos mujeres y trabajadoras y hemos vivido nuestra carrera profesional pues más o menos como hemos podido. Hacer converger el terreno laboral y el familiar es muy complicado, lo mires por donde lo mires, pero también pensamos que renunciar a tener familia cuando se quiere tener no es la solución. Por eso, a lo largo del programa analizaremos el estado de la conciliación, las diferentes realidades según el lugar en el que vivimos, a las que nos enfrentamos cuando llegan los hijos.
Pues sí, y para hacer precisamente todo esto, claro, lo podíamos hacer Amparo y yo, porque dices, bueno, pues sí, pero no. Tenemos rollo para rato, pero yo sé que esto se va a quedar corto porque hemos invitado a mucha gente estupenda para hablar precisamente de esto. En primer lugar, quiero presentarte a nuestra colaboradora, Beatriz Millán. ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muchísimas gracias por acompañarnos. Yo voy a hacer una presentación así y luego tú añade lo que quieres. Madre de dos niñas, empezamos por ahí, que tiene su vida profesional, se puede decir, montada precisamente en torno a la crianza de las dos peques, que hace también lo que puede.
No queda otra.
Y tenemos también a Gloria López Navas, compañera periodista. Gloria, qué alegría tenerte aquí en los micrófonos.
Reencontrarnos de después de unos añitos.
Bueno, me apetece un montón porque Gloria también tiene un testimonio y una historia súper chula porque ha renunciado momentáneamente a su carrera profesional para criar a sus dos hijas que están al otro lado de nuestro cristal, porque hoy hablar en familia es más familia que nunca. Tenemos maridos, tenemos esposas, tenemos niños, tenemos absolutamente de todo. Así que, Gloria, muchas gracias por venir también acompañada. Y también tenemos a Rubén Cabrera. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rubén?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
A ti te llaman Papá Pompas. No sé si eso ya lo tienes un poco asumido, pero es así como te conocemos.
Está asumido y es divertido.
Porque estás detrás de Pompas de Elefante,
sí.
Que se puede decir que es mucha cosa, pero es un proyecto de vida maravilloso, de 5 hijos, y además queremos que hoy estés aquí pues que eres un poco la cara de la corresponsabilidad, ¿no? En el nuevo modelo ese de masculinidad, ¿no? que nuestra sociedad necesita. Así que nada, muchísimas gracias a los tres por estar aquí, y vamos a tener más invitados, ¿verdad, Amparo? Que iremos descubriendo poco a poco. Yo no sé si empezar quizás por el estado de la cuestión, ¿no? Que es algo que es poner encima de la mesa las cifras, ¿no? Es verdad que hay que partir de la base que la situación profesional de cada uno está condicionando un poco la natalidad, un poco bastante, si lo decimos así. Es decir, no tengo hijos o los tengo más tarde porque profesionalmente no me lo puedo permitir. ¿Eso vosotras lo percibís en la gente que tenéis alrededor, Gloria?
Yo sí, en primera persona y alrededor, por supuesto. Hasta que no tienes una cierta estabilidad laboral, ya no solo de llevar ciertos años en una misma empresa o estar más vinculada laboralmente, no te lo empiezas a plantear. Y eso cuesta también. Y además, yo creo que nunca es el momento. Si te lo piensas mucho, nunca das el paso. Es mejor no pensárselo mucho y dejarse llevar.
Claro, tú lo dices ahora de tu experiencia, porque quieres decir, ¿tú te lo pensaste mucho?
Muchísimo, ya lo sabéis vosotras, que me intentabais convencer y me poníais cara de pena cuando decía, no es el momento. Y pienso mucho en vosotras y en vuestra cara de pena ahora, que lo sepáis.
Bea.
Pues yo la verdad es que tampoco, no le di muchas vueltas, yo fui al revés. Yo con 26 años
pues
tuve
mejor,
a Martina, sí. y ahora lo pienso, digo, joder, digo, qué bien. Pero claro, en ese momento yo sí tenía un puesto de trabajo que además tenía la suerte de poder conciliar, era estable, y bueno, pues a las 3 de la tarde decía adiós, muy buenas. Con lo cual, esa primera hija, bueno, pues fue fácil, ¿no? Luego ya la segunda fue más complicado, porque esta historia la conté también en el blog, pero embarazada de 4 meses decidieron que prescindían de mí.
Claro,
entonces ya no me hizo falta conciliar, porque ya estaba conciliado todo, ya no tenía que pensar con quién iba a dejar a la bebé una vez acabara la baja maternal, que ese también es otro temazo.
La verdad que, bueno, que de todo esto se remonta y lo vamos a ver poco a poco. Rubén, tú también hablábamos un poco antes precisamente de este tema, ¿no? Como la natalidad, vemos que cada vez va disminuyendo más precisamente por esto.
Influye. Yo además, bueno, de padre soy maestro y entonces sí, lo observo en el mundo laboral que me corresponde. Tengo la suerte también de tener uno de los trabajos más conciliadores que pueda haber, compartiendo horarios y compartiendo vacaciones, periodos festivos. Pero es verdad que aún así, pudiendo yo cargar con esa parte, también a mi mujer en el nacimiento de la segunda niña también le echaron, decidieron prescindir de ella por el mero hecho de ser mujer y tener hijos. Que no.
Y sobre todo porque se prevé que ibais a tener seguramente más, no solamente claro. Por el que vienes, sino porque ya tienes y porque alguno vendrá más, ¿no? Es una
claro,
triste
es
gracia.
Claro, es un sí. Estigma, ¿no? Tener, ser mujer joven y encima casada es...
Pues sí, la verdad que sí. Mira, queríamos traer a Amparo y yo aquí los datos también que seguro que conocéis, que es de la campaña del Club de las Malas Madres, que por cierto Laura Baena nos ha mandado un saludo, no podía estar aquí hoy por horarios. Y bueno, ellos han elaborado un estudio y han hecho suya esa lucha por la conciliación con el lema Yo no renuncio. Y los datos de su estudio Somos Equipo ponen de manifiesto que el 20,6% de las mujeres se suele adaptar frente al 14,5% de ellos que hacen también su adaptación. Cuando hablamos de adaptaciones, cambiar de trabajo, cambiar régimen laboral o cambiar de horario, incluso teletrabajar. ¿Por qué creéis que nosotras anteponemos esto mucho más que los hombres?
Yo, por ejemplo, en mi caso considero que o sea, el padre es fundamental, es una pieza clave, pero al principio de todo, cuando es un recién nacido y sobre todo si quieres la lactancia materna y todo lo que te aconsejan los pediatras y todos los expertos, es que la figura de la madre es fundamental en ese primer año, que por ley no te dejan estar con tu bebé. O sea, como mucho 4 meses, si puedes enlazar las vacaciones, los días que tienes acumulados, como muy buena suerte 6 meses, y hasta ahí llegas. Y entonces es cuando te planteas, si nos tenemos que quedar alguno en casa, pues voy a ser yo, que quiero seguir dándole el pecho a mi hija, que quiero seguir estando con ella día a día. Además, luego experimentas estas cosas de que contigo la coges en brazos y se calla y con el resto del mundo no, y dices, madre mía, ¿cómo me voy a ir yo a trabajar con esta magia que tenemos creada? Y yo creo que al principio es un poco la figura de la madre, pero yo creo que pasando ese momento, o sea, los niños con su madre o con su padre deberían estar
igualmente
bien.
Hay algo también súper importante que normalmente es a la mujer a quien le preguntan, oye, ¿te vas a coger la baja o te vas a coger excedencia? O esta pregunta a los hombres no se les suele hacer. A ellos no les preguntan, oye, ¿tú cómo concilias? Como empezando por la gente más famosa, ¿no? Yo que sé, actrices que tienen hijos y que están rodando una película. Oye, ¿cómo lo has hecho con los niños? Esa pregunta a actores que son padres o a futbolistas o a deportistas no se les hace. Con lo cual hay un problema de base, ¿no? Es decir, la palabra conciliación está asociada con la figura de la mujer, con la figura de la madre.
Tú lo tienes claro, ¿no, Rubén?
Yo lo tengo claro y lo tengo muy claro. Nosotros, unido con esto que decía Beatriz, nos pasa mucho por la calle a veces que como tenemos 5 niños y a veces es llamativo en los tiempos de hoy y se suelen dirigir a mi mujer, a Pachu, a decirle, ¿son todos tuyos? Yo me quedo ahí y digo, un 0 y la izquierda, pero también ella contesta y dice, ¿y de él también?
Total.
No, y es algo clave, evidentemente hay una presión social también.
Sí.
Yo quería volver, Laura, al tema de la decisión, ¿no? Porque sí. ¿Nos parece que a veces... queremos darnos como un atracón de vida y queremos tenerlo todo en el mismo momento? Porque yo personalmente no he experimentado que mi carrera se haya parado por el hecho de estar a medio gas durante unos años. Yo no he tenido esa percepción. Soy consciente de que hay carreras, o a lo mejor, no sé, pienso en el mundo de la investigación, por ejemplo, en las que no puedes perder el tren, ¿no? Tienes que estar siempre en activo. Pero ¿nos parece que muchas veces no queremos dejar nada, ¿no? Y al final perdemos lo que puede ser más importante.
Pero es que aunque quieras seguir trabajando, lo más habitual es que te reduzcas el horario, ¿no? Que tengas un horario reducido, con lo cual, independientemente de que trabajes en una empresa, que no seas investigadora, no sé, que seas publicista, imagínate, que ya no van a contar contigo para muchos proyectos, ya no te han reducido también el salario porque te han reducido las horas, ya no cuentan contigo de la misma manera.
No, claro, no cuentan de la misma manera, pero tú sigues desarrollando tu parte profesional, aunque no cuenten contigo a lo mejor para los puestos de más responsabilidad, pero es lo que decía, quizá queremos darnos un atracón de vida en un momento determinado en la que hay algo que tiene que pasar a un segundo plano. Y claro, no siempre estamos dispuestos a poner algo en un segundo plano.
La elección está ahí. Todas las madres profesionales.
Y los padres, porque los padres también dejan cosas en un segundo plano. Mi experiencia, por lo menos con mi marido, es esa, ¿no?
Pero es que no hay otra.
Es que no, claro, queda otra.
Tienes que elegir.
Por eso la frase, ¿no? El lema que nosotras hemos siempre debatido mucho, Amparo y yo, de malas madres, dice, yo no renuncio. Pues no renuncias a querer estar en activo y a tu carrera profesional, pero en realidad la maternidad y la paternidad tiene algo de renuncia. Porque renuncias ya a dormir, o sea, ya no duermes directamente, ¿no? Que es lo más básico, o sea, que siempre hay una renuncia.
Es que la vida renuncia.
Claro.
Es que a mí, por ejemplo, la labor de malas madres me encanta porque creo que están batallando cosas que son muy importantes para todos. El tema de la corresponsabilidad es muy bueno para todos, para niños, para padres, para madres. El tema de la flexibilidad laboral es buena. El tema de la justicia, de la brecha salarial, o sea, son batallas que es importante luchar. Pero a mí lo del yo no renuncio, veo que hay una parte un poco perniciosa, porque la vida renuncia. Cada vez que tú te enfrentas a un gran proyecto en tu vida, sea, por poner ejemplos que me vienen a la cabeza, una tesis doctoral, sea pues un voluntariado en serio que quieres hacer, sea que quieres cuidar más a tus padres que se han puesto enfermos, ¿no tienes que dejar algo fuera? Porque no puedes con todo. Entonces, la vida renuncia, la maternidad renuncia porque es parte de la vida. Cada vez que tomamos una decisión, estamos dejando algo fuera. Entonces, yo creo que la renuncia en positivo, bien entendida, nos ayuda un poco a situarnos.
Claro, y luego la renuncia que renuncias porque renuncias tú, es decir, soy yo la que renuncia, no me obligas a renunciar.
No, una renuncia, ¿no? Libre, claro, por
claro,
supuesto.
Claro, claro. Rubén.
Y es verdad, o sea, al final, la capacidad, como decir, de elegir que tiene uno implica una renuncia. Yo elijo algo, pero cuando elijo entre dos cosas tengo que renunciar a otra cosa, ¿no? Y esta es muy importante también educar y tener claras prioridades que uno quiere en su vida y que son factibles también llevar a cabo, porque en esto también hay que ser responsable. Nosotros mucho hablamos de paternidad responsable en este sentido, ¿no? O sea, uno también puede elegir parar, puede elegir renunciar, pero también tiene que haber un equilibrio. Tampoco te puedes tirar al abismo, ¿no? Y eso es lo que da miedo también a veces para poder elegir.
Esa yo creo que es la clave, lo que has dicho de tener muy claras las prioridades que tienes. Yo en mi caso sí que ha habido renuncia, o sea, llevo 4 años que estoy dedicada.
Fíjate,
a mí también, lo que tengo aquí me parece que fue el domingo pasado cuando vine la última vez. Pero bueno, en mi caso sí ha habido renuncia, pero porque lo que dice Rubén, me planteé que en este momento mi prioridad era formar una familia y además yo fui cogiendo la ciencia poco a poco, pero al principio me daba un poco de miedo porque nunca había estado en mi casa todo el día, ¿sabes? Estás muy activo en tu vida profesional y dices, uy, a lo mejor...
Y Gloria estaba muy activa, sí, hay que decirlo.
Y dices, a lo mejor todo el día en casa con un bebé, pues me voy a agobiar o algo, pero no, luego decidí volver a ampliarla para tener otro hermanito o hermanita, y ahora otra vez ampliarla para terminar de criar a mi segunda hija. Uh-huh. Y en mi caso considero que sí que es una renuncia, pero también he renunciado a viajar, he renunciado a salir, claro, y no me pesa.
Pues mira, como tú, Gloria, según este informe que estábamos manejando, es una decisión que toman el 58,1% de las mujeres y solamente el 6,2% de los hombres. La verdad que, Rubén, ahí perdéis, vamos, porque renuncia se considera renuncia, reducción de jornada, excedencia, abandono del mercado laboral, en fin, que es una renuncia que está ahí, pero que nosotras volvemos otra vez a llevar la batuta. No sé qué piensas, Bea.
A ver, claro, es que normalmente los puestos de responsabilidad, los puestos mejor pagados, los puestos que de alguna manera llevan más dinero a casa.
Claro.
¿Cuáles
está,
son?
Está,
¿cuáles
está.
Son?
Claro,
claro, es que tenemos que ir tirando del hilo para saber. Entonces, claro, no es igual que renuncie una persona a un puesto de trabajo que gana al mes 1.500 euros que renuncie el que gane 3.000. Siempre a nivel familiar dices, ¿con qué nos podemos apañar mejor?
Hombre, pues claro, es fácil. Ahí la decisión está fácil.
Ahí está la respuesta, exactamente. Sí.
Y luego yo no sé si qué pensáis sobre esto, porque en esta renuncia o en esta adaptación para algunas mujeres se crea una especie de sentimiento de culpa también, ¿no? Empiezan a aflorar ahí como muchas...
La culpa y las madres.
La culpa y las madres, efectivamente. Es un sentimiento, yo creo que genéticamente viene de serie para todas las mujeres. Y claro, aparte, yo no sé si tú lo has sentido, es decir, tú, claro, en el caso de Gloria... Tú no has tenido ese, ¿no? Ese...
Hombre, tenía culpa por abandonar mi carrera, aunque fuera momentáneamente,
en el sentido contrario,
claro. Porque no es una decisión fácil, claro. Entonces, son muchos años dedicada a hacerte una vida laboral, que empieza ya cuando estás estudiando, ¿no? Y quieres sacar buenas notas para poder acceder al mercado laboral y todo eso. Y en ese caso, sí, un poco de culpa al principio sí que tienes. Luego la gente también te malmete mucho. ¡Oh! Y vas a dejar de trabajar con todos los años que llevas y... Pero luego se te olvida, ¿eh? Cuando ves a tu bebé que dice mamá y que estás ahí para verlo la primera vez, o el primer diente, o el primer paso...
Eso te iba a decir, que estoy en el lado contrario, porque a mí el sentimiento de culpabilidad es cuando a mi hija mayor se le cayó el primer diente y yo no estaba. Y eso te lo decía yo.
Y me marcó,
y yo
lo
no
sabes.
Estaba en casa para ver cómo se le caía ese primer diente. Entonces, mi culpabilidad iba a la inversa, porque yo sí que decidí seguir adelante con la con la carrera profesional y, bueno, pues perderme muchas cosas. No sé, Beatriz, tú... ¿Has tenido también ese sentimiento de culpa?
Yo creo que el sentimiento que más he tenido es el de sentirse juzgada, pero no en general por la gente de alrededor, sino por la sociedad. A la sociedad le viene mal todo. Sí. Si tienes hijos, porque los tienes. Si no quieres tenerlos, porque cómo no vas a tener hijos. Sí. Si dejas tu trabajo para cuidarlos, de verdad es que vas a malgastar tu carrera. Si los dejas en la guardería con 4 meses, pero cómo le haces eso al bebé.
Exacto.
O sea, es constante una tras otra.
Una presión
tras otra.
Social.
Pero eso es en toda la cuestión de la maternidad, ¿eh? En general.
Yo creo que todo en cuestión a la mujer.
Sí, o sea, también.
Me voy un poco más allá.
Sí, sí, sí.
En mi caso, Martina, la dejé con su padre a los 6 meses y yo me marché a trabajar. Pero claro, tuvimos la suerte de que mi chico se pudo cambiar el horario. Trabajaba por las noches, la cuidaba durante el día. Nos cambiamos a la niña así en
minutos. Descansillo.
Hasta luego, nos vamos. Y así lo pudimos hacer para poder llevarla a la guardia con un añito. Uh-huh. Bueno, pues ni tan mal, ¿no? Pero aún así, claro, te queda el tema de irte al trabajo con el sacaleches en el bolso, con no sé qué, y qué estará y qué no estará. Bueno, pues al final está con su padre, está bien atendida, está cuidada, y ya la verás luego por la tarde.
Uh-huh. ¿Qué dados somos a juzgar, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, Silvia Álava, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Nos estás escuchando ahí al otro lado,
os estoy,
¿verdad?
Os estoy escuchando aquí al otro lado y estoy viendo pues una realidad que prácticamente la vemos en consulta todos los días, esos sentimientos de culpa, de que nos juzgan... Una cosa muy común.
Bueno, hay que decir que Silvia Álava es psicóloga del Gabinete Álava y Reyes y además es autora de varios libros, entre ellos uno que yo creo que está en las mesillas de todos los padres y las madres de España, que es Queremos hijos felices, porque es un poco una especie de, no sé, de lema, ¿no?, de todos los padres. Esta culpabilidad que nos dices que está presente en muchas madres, ya yo iba a decir en algunas madres, pero por lo que tú nos dices en muchas madres, ¿por qué aflora precisamente en estos momentos con la maternidad?
Porque precisamente, ¿no?, hay un poco es el, por un lado, nos han inculcado y nos han educado, tienes que estudiar, tienes que conseguir ahí, ¿no?, tu proyección profesional, has puesto mucho esfuerzo, pero por otro lado también está ese mensaje que además, ¿no?, esto es muy curioso, porque ese mensaje va dirigido por parte de la sociedad, más que nada en exclusiva a las madres, empieza a incluir ahora, poquito a poco, a los padres, pero sobre todo a las madres, no, tu hijo es lo más importante del mundo, lo más importante del mundo es ser madre, ¿cómo no vas a estar cuando, pues como nos estaban diciendo, ¿no?, cuando diga mamá, cuando les haga el primer diente, y eso hace pues que muchas madres les genere muchísima culpa en un determinado momento estar perdiéndose pues cosas de la etapa, de determinadas etapas de sus hijos, pues precisamente porque tienen que estar trabajando o porque tienen que compatibilizar esa vida laboral, esa vida familiar, y ven muchas veces que no llegan a todo.
Silvia, ¿cómo manejar la culpa? Cuando aparece ese sentimiento que a veces hasta puede despertarte a medianoche, ¿no? ¿Qué hacer con esa losa?
Yo creo que tenemos que desprendernos de ella. Hay que pensar que la culpa es muy mala compañera de viaje, porque además la culpa lo que hace es que genera una emoción de frustración y muchas veces también llega a rabia. Y lo que hace es que nos está, por así decirlo, mermando las fuerzas y mermando las energías en lugar de poner el foco en lo que sí que podemos hacer. Cuando nos estamos culpabilizando empezamos lo que los psicólogos llamamos a rumiar en todo lo que me pierdo, en todas las cosas que no he hecho bien, cuando lo que tenemos que poner el foco es en decir, bueno, yo he elegido esta opción y a partir de ahora elijo pues en un determinado momento no perderme más o elijo seguir con mi vida laboral, o sea, ser conscientes de lo que estamos eligiendo y poner el foco en lo que sí que podemos hacer en lugar de lo que no podemos hacer. No les vamos a decir que con esto se vaya a liberar completamente, porque sí que es verdad que es muy difícil y es que hay que hacer, ¿no?, balabares y encajes de bolillos, pero nos puede ayudar bastante.
Silvia, la culpa es verdad que actualmente tiene muy mala prensa y yo creo que también hay que entender la culpa en positivo, ¿no? Porque a veces puede ser como una señal de alarma de que tenemos que cambiar algo en nuestra vida. ¿Podemos entender así la culpa también?
Por supuesto que sí, en un determinado momento. Si nos estamos sintiendo culpables, vamos a analizar qué es lo que nos pasa, en qué situación estamos y dónde queremos estar. Y para esto nos puede servir. Pero en el momento en que ya se ha llevado a cabo ese análisis, que yo he decidido dónde estoy, dónde quiero estar, veo las opciones también de si es viable o no es viable, porque el problema que tenemos es que muchas veces las empresas no lo ponen tan fácil para hacer esa conciliación. Una vez que se ha hecho ese análisis y que ya vemos la decisión que vamos a tomar, ahí es cuando ya hay que intentar descargarse de esa culpa, porque ya entraríamos en esa fase que decíamos antes, ¿no? De rumiación, de dar vueltas, vueltas, más vueltas, y no nos está ayudando.
Sí, además una de nuestras seguidoras de podcast, Ausi, nos hablaba precisamente de cuando pedíamos ideas, ¿no? Para tratar y afrontar esto, nos hablaba de ese sentimiento que tú también le has puesto la etiqueta, el de frustración, ¿no? Que claro, al final vamos corriendo a todo, también de alguna manera no llegamos al 100% y al final tienes la sensación de que no eres ni buena madre, ni eres buena trabajadora, ni eres buena esposa, ni eres buena nada, porque es que no llegas a todo como estabas acostumbrada hasta ese momento.
Y ahí sobre todo va a ser muy importante pararnos, reflexionar y marcarnos siempre objetivos realistas. Porque es que en ocasiones nos estamos poniendo unos objetivos que dices, claro, ¿cómo no vas a llegar? Es que es materialmente imposible llegar a todo. Entonces, vamos a pararnos y vamos a pensar, porque es que a lo mejor pues tenemos que hacer un planning del día de cuántas horas dedicamos a cada cosa y nos daremos cuenta que a lo mejor hay cosas que les estamos dedicando un tiempo pues que lo podríamos utilizar en otra tarea. Pues, por ejemplo, yo muchas veces cuando empiezo a ver las agendas que tienen las madres con los hijos y los padres también, aunque suele ser siempre mucho más las madres, dices, es que a lo mejor hay que quitar una actividad extraescolar porque llega un momento en el que no aporta tanto cuando tienes que ir corriendo, volver corriendo, luego no nos da tiempo a los deberes, luego no nos da tiempo a que tú hagas tus cosas. O sea que siempre podemos pararnos, analizar dónde están nuestras fugas y nuestros ladrones de tiempo para poder así utilizar el tiempo siempre a nuestro favor y en ese tiempo de calidad que muchas veces hablamos.
Me encanta, me lo apunto. Fugas y ladrones de tiempo.
Venga, sí, apuntado, sí, sí, queda. Sí,
queda para
que hay muchos, que hay muchos, ¿eh? Que vamos a descubrir un montón, como las redes sociales, como internet, o incluso a veces se puede hacer un pacto con los niños cuando son un poquito más mayores. Hacemos un trato, tú obedeces a la primera y el tiempo que ganamos, aunque el primer día sea un minuto y medio, cantamos una canción, hacemos un juego, hacemos otra cosa.
Es que esa es la línea de trabajo de Amparo, creo que lo sepáis.
Oye, Silvia, tú trabajas mucho con niños.
Sí.
Desde tu experiencia y relacionándolo con el tema que hoy tenemos aquí sobre la mesa, ¿podríamos sacar alguna conclusión respecto a si los niños de padres y madres que renuncian son más felices que los de padres que no renuncian?
Pues yo te diría que yo no lo tengo ahí tan claro, ¿vale? No son más felices los niños de padres que renuncian. A ver, siempre y cuando tengamos claro que los padres que no han renunciado tienen un mínimo de tiempo para estar con sus hijos.
Claro.
Y que a veces que en consulta, claro, vemos a niños que dices, pero pobrecito, ¿pero cuándo estáis con él? Si al final se tira el día entero en el colegio en una actividad y luego con una cuidadora que va por él y que viene. Entonces, claro, tenemos que ver utilizando un poquito el sentido común. Realmente por renunciar el niño no va a ser más feliz, pero sí que necesita unos mínimos y hay que verle todos los días, un ratito, estar con él. Pues claro, si no lo hemos visto en toda la semana, ahí sí que eso pues puede tener una incidencia directa sobre su correcto desarrollo emocional.
Bueno, Silvia, nos quedamos con
los
tus ideas, ladrones de tiempo, las fugas, pero te invitamos a que vengas un día aquí a hablar con nosotros, a hablar un poquito más en profundidad con esa felicidad, que en el fondo precisamente yo creo que es un poco también la filosofía de este podcast, que si lo hacemos es porque queremos eso, que nuestros hijos sean felices y todo lo que podamos aportar pues ahí queda. Así que te invitamos, ¿vale? A otro a hablar en familia.
Pues encantada, tomo la palabra y allí estaré.
Vale, muchas gracias, Silvia.
Gracias a ti.
Y bueno, pues ya tenemos encima de la mesa un montón de datos, hemos hablado con el psicólogo y ahora vamos a por las soluciones, porque de aquí no nos podemos ir, chicos, sin las soluciones, si las hay. Rubén, la solución es la conciliación, ya ha salido, pero son las políticas de empresa, ese romper el techo de cristal, no sé, yo os voy a pedir aquí que intentemos hacer un poco de construcción, ¿no?, sobre este tema. ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues una de las cosas así que a nosotros nos ha funcionado muy bien es planificar muy bien la semana, dedicar tiempo a no estar apagando fuegos que pueden ser previstos, sino anticiparnos esos tiempos, organizarnos, es la parte corresponsable, ¿no?, entre Pacho y yo, para sobre todo lo planificable. Lo otro, bueno, el niño se pone malo, pues ya ahí vemos, ¿no? Pero hay muchas cosas que son planificables y nos podemos organizar. También en el mundo que me dedico a la educación, la mentalidad competitiva frente a la competente. ¿no? Yo creo que llevamos un tiempo en la que se educa para competir, para ser el mejor puesto. Eso es lo que lleva también a esa autoexigencia que a veces implica ese sentimiento de culpa. Pero nos falta educar eso, gente competente, gente que sabe elegir, que lleva a cabo sus decisiones, ¿no? Y bueno, y también fomentar políticas geográficas. Yo creo que en Madrid, precisamente, nos tiramos más tiempo en el coche que en cualquier otro lado. Entonces, la posibilidad de acercarte, o sea, no es real, la posibilidad de acercarte a tu lugar de trabajo, al colegio. Entonces, al final, puedes sumar fácilmente 2-3 horas en
el
coche.
Claro, eso es depende de dónde trabajemos. Claro, eso está. Claro, Bea, ¿tú qué opinas?
Yo rompo una lanza por la corresponsabilidad en todo el grupo familiar. Quiero decir, los niños son perfectamente capaces de hacer un montón de tareas que a nosotros precisamente nos roban tiempo, ¿no? Son esos ladrones de tiempo. Recoger su ropa, hacerse su cama, estar pendiente de sus asuntos, o sea, dejarnos de, mamá, ¿dónde he puesto el libro? No lo sé, cariño, es tu libro, tu responsabilidad. Asúmela tú, ¿no? Todo eso, al final, no solo favorece que haya una paz y una organización familiar y que no te esté quitando tiempo a ti para hacer tus cosas, sino que también les está educando para ser personas independientes, para ser personas corresponsables cuando el día de mañana, cuando tengan una pareja, si la tienen, o para saber organizarse en su vida, ¿no? Entonces, todo este tipo de trabajitos laborales de casa que queman tanto, por lo menos a mí, que los niños se impliquen,
o sea,
desde
en el
primer
hogar,
momento.
En el lugar, educar en la corresponsabilidad.
Absolutamente.
¿No? De alguna manera. Gloria.
Sí, yo estoy de acuerdo con Beatriz, porque además esto repercutirá también en el futuro, el trato de niños y niñas por igualdad, de que todos tienen que aportar su granito de arena en casa, en la familia, ayudar en incluso en los trabajos. Yo me he traído a mi marido con las niñas aquí, aportar los dos en los deberes del colegio, en el trabajo de papá, de mamá. O sea, pensar que es un equipo, o sea, la familia es un equipo y tiene que funcionar como tal para que funcione bien.
Pero en cuanto a la conciliación, Amparo, tú tenías por ahí un poco el estado de la cuestión en otros países.
Si queréis,
podemos hacer un repaso,
resumen,
porque
un
España,
repasito.
Bueno, todos sabemos, porque aquí si no, no estaríamos hablando
que
de
está
eso,
a la cola en todo,
que
¿no?
Estamos a la cola.
Bueno, sacad Kleenex.
Todos,
sí. Sí, porque España llega tarde en este tema. Entonces, si queréis, Laura, hago un resumen de cómo está.
Sí, sí.
A ver, la Ley de Igualdad de 2007 establece un permiso de paternidad de 15 días. Hasta entonces los padres contaban solo con 2 días y fijó que su duración debía llegar a ser de 1 mes, como muy tarde, a partir de enero del 2013, de cara a una progresiva equiparación de los permisos. Bueno, pues en 2008, el entonces presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunció que se iba a aplicar un año después, pero en 2009 alegó que no había recursos económicos para hacerlo y pospuso la medida. Más de lo mismo hizo Mariano Rajoy al llegar al gobierno. Fue posponiendo la medida año tras año hasta que finalmente, el 1 de enero de 2017, los padres españoles pudieron cogerse 1 mes por nacimiento, adopción o acogida de un hijo.
Y perdona que te interrumpa, ¿y qué necesario es la labor del padre esas primeras semanas y esos primeros meses?
La cantidad de cosas que hay que hacer, los primeros 15 días, registros, revisiones, cuando tú además estás...
No puedes moverte.
Casi, efectivamente, tienes
que... Todo depende también de si es cesárea, parto. O sea, la figura del padre es fundamental.
Es muy necesaria.
Y el apoyo que da a la madre en ese momento.
Psicológico también, sí.
Sostenerla de alguna manera.
Sí, sí,
efectivamente. Pues eso, resumiendo, hasta el día 1 de enero de 2017 los padres españoles tenían solo 15 días laborales libres para poder disfrutar de su hijo. Y España pues está muy por detrás de muchos países. Y miramos a países de nuestro alrededor. Mira, Laura, me ha llamado la atención Bulgaria,
sí,
por ejemplo.
A mí también no lo conocía.
Un país en el que no piensas, porque piensas siempre en los países más del norte, ¿no? Pues las madres tienen derecho a 410 días de baja por maternidad.
Venga, empezar a llorar.
Lo equivalente a 58 semanas, ¿vale? Uh-huh. Tienen derecho a pedirse 45 días de baja y a los 6 meses pueden optar por darle el resto de la baja al padre.
¿Y en Suecia también? En Suecia una barbaridad.
Efectivamente. Quizás lo más llamativo de países como Finlandia, que es un país en el que seguro que todos habíamos pensado, no destaca entre el resto de los países por la duración de su permiso de maternidad, que tienen derecho a 7 semanas de baja prenatal y 16 semanas de baja después del nacimiento, mucho más que en España. El permiso de paternidad es de 8 semanas. Lo llamativo en el caso de Finlandia es que ofrecen una retribución independientemente de si... O sea, independiente en el caso de si la madre es estudiante o desempleada. Y además, ambos padres también pueden pedir una jornada reducida en el que se reparten el tiempo entre el hogar y el trabajo hasta que el niño vaya a segundo de primaria.
Pero es que en este tipo de países la jornada laboral no se basa en el presentismo,
claro,
sino que uno aparece, hace sus asuntos.
Es otra cultura, es médico, otra mentalidad, efectivamente.
Se va en bici a tomar un café a las 12 de la mañana, porque sí. ¿Por qué? Porque tiene su trabajo hecho. Sí,
claro. Pero con estos datos, lo curioso, yo escuchaba estos días de atrás a Ángel Expósito en la tarde sacar a colación unos datos de Alejandro Macarrón, que es el presidente de la Fundación Renacimiento Demográfico, que se dedica a analizar todo esto que está pasando en todos los países, y resulta que hablaba de invierno o suicidio demográfico, porque estos países, a pesar de todo esto que estamos hablando, tienen una natalidad muy, muy baja. O sea que es solamente en esto la solución, claro, precisamente para poder seguir apostando por la familia.
Rubén, no, y la decisión también está, yo creo, que en lo de antes, ¿no? O sea, a veces renunciar, aparte de dar miedo, puede dar pereza. Y sabes que vas a tener un niño, sabes que vas a pasar malas noches, uh-huh, sabes